Ahora País.
Te hablamos que te narramos los proyectos, algunos de los proyectos que el gobierno ha enviado a extraordinarias. Obviamente está la discusión de por qué no se envió el presupuesto, hablamos de las PASO. Hay algo, y hay un tema muy importante que ha sido tema esta semana por la muerte del pibe que ayudó a alguien atacado, que es el proyecto de reincidencia y reiterancia, que está enviado al Congreso. ¿Qué significa? ¿Qué cambiaría nuestro Código Penal? ¿De qué manera haría más saludable la vida en materia de seguridad para decenas de miles de ciudadanos? Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial. Fernando, Rodolfo lo saluda. ¿Cómo te va?
Rodolfo, un gusto hablar con vos. Bueno, es un cambio muy importante. Primero, reincidencia. La reincidencia es cuando alguien es condenado y tiene una nueva condena. Siempre fue así desde el Código Penal. La última reforma general fue de 1921, hace 104 años. Se cambió en la década del 80 por propuesta de Zaffaroni y se exigió que la primera condena tenga una condena de prisión, que se ha sido cumplida total o parcialmente, que la segunda sea prisión y que sea cumplida total o parcialmente, con lo que tiene que estar eliminado todo el planeta para que alguien sea declarado reincidente. La diferencia es fundamental porque al que es reincidente no se le da la libertad condicional, tiene que cumplir toda la pena adentro, la anterior y la nueva. Esto hace que algo tan importante como alguien que tenga una segunda condena sea lo mismo que nada. Por otro lado, la reiterancia es un concepto nuevo, ya está legislado en Mendoza, está legislado en Cava, está legislado en Corrientes, así además funciona en Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia, que es cuando alguien es detenido varias veces por sucesivos delitos, representa un peligro de que se fugue, que obstaculice la investigación y que cometa nuevos delitos. Como es obvio, tenemos casos de imputados menores y mayores de edad que cometen 2, 3, 5 veces, 10, 20, ¿sabes? Distintos jueces le dan libertad y no averiguan nada. Bueno, ahora van a estar obligados, si el Congreso sanciona esta ley, a averiguar si tienen causas en trámite, condenas en primera instancia o condenas firmes. Tienen que averiguar si en otra causa o en esa huyeron de la autoridad, se fugaron, resistieron a la detención. Si tienen causas civiles donde tienen una restricción de acercamiento, ¿viste? La perimetral que ponen, sí, en causas de violencia. Bueno, todo eso son indicadores de una peligrosidad de una persona que, estando en libertad, cometa delitos. De hecho, ya cometió varios, porque cuando se tiene que resolver la reiterancia, pues ya tiene por lo menos 2 detenciones. Esto es lo que básicamente se va a cambiar, entre otras cosas que también se van a cambiar.
O sea, la puerta corrediza en este caso se terminaría. El policía ve que al pibe ese, mayor o menor de edad, olvidémonos lo de menor de edad, lo detuvo 7 veces en los últimos días y lo vuelve a soltar, ese tipo ya no podría salir otra vez.
Exactamente, exactamente. Entonces, esto es fundamental para cambiar la puerta corrediza, giratoria, en fin, el que entran y salen y no pasa nada. Que esto no pasa en el mundo. Esto pasa en la Argentina por un criterio de los jueces cuando la ley dice podrá o no le da la obligación. Está muy mal, pero así funciona. Bueno, no debe ser así. Los jueces tienen que ver el caso concreto y ver, cuando digo el caso, cuando nos referimos al caso, toda la actividad delictual investigada que tiene esa persona. Si tiene 10 causas en trámite, mirá, pedí el informe a los jueces. Si se fugó, si tiene riesgos de fuga, bueno, tenés que darle la...
Ahora, Fernando, hoy si el policía toma a alguien en flagrancia, lo lleva a la comisaría, le avisa al fiscal, que es el que se... El fiscal no... ¿Qué hizo? Y estaba, nada, robando un celular. ¿Algún herido? No hay ninguno. Bueno, soltalo. ¿No tiene la obligación el fiscal de mirar si ese tipo entró 15 veces, si ese tipo entró 15 veces en los últimos 10 días?
No tiene la obligación. Ahora la va a tener. Ahora va a tener que pedir informes, exactamente, para determinar a ver si tuvo otras detenciones, si tiene causas en trámites, si tiene incluso restricciones de acercamiento, de impedimentos de contacto, básicamente. Entonces, eso va a ser, si tiene el fiscal que tiene 4 causas en trámite por robo, por ejemplo, es muy común esto, bueno, el fiscal tiene que oponerse a la libertad, tiene que decirle, mire, tiene que dar la prisión preventiva. Es elemental, pero no están obligados. A partir de este proyecto van a estar obligados.
Estoy con Juan Federico, que va a hacerte una pregunta, Fernando. Juan.
Sí, Soto, buenas tardes. O sea, lo que busca esta ley es reducir el margen de discrecionalidad de los jueces y fiscales que hoy sí tienen las herramientas con la prisión preventiva, si quisieran utilizarla, porque más allá de si ha robado más veces, hay otros criterios para justificar la prisión preventiva, que es el riesgo de fuga, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, las condiciones de vida y otros elementos que, por ejemplo, en Córdoba sí se utilizan para dejar detenidas a las personas.
Claro, pero vos sabés que los abogados siempre decimos que lo que existe en el expediente es lo que existe y lo que no está en el expediente no existe. Entonces, los jueces ven lo que está en el expediente, no nos levantan la cabeza del expediente. Entonces, no ven otros procesos o pendientes, piden antecedentes. ¿Tiene condena? ¿Tiene condena? ¿Tiene pedido de captura? Ah, no tiene, listo. Entonces, ya está. No, ya está, no. Por ahí tiene 10 causas en trámite. O en alguna eludió la acción de la justicia. Si hay una declaración de reincidencia dictada, apelada, pero en primera instancia, ya está demostrando un peligro de fuga, de obstaculizar la investigación de manera importante. Si incumplió, como te dije, una regla de acercamiento, la importancia y la extensión del daño a la víctima, los sucesivos hechos con una importancia y extensión del daño a la víctima, si obró con violencia contra los bienes o contra las personas, si obró con armas o con la participación de dos o más personas, si dio información falsa sobre su identidad, todo eso que son pautas objetivas que ponemos en la ley, ahora los jueces y los fiscales están obligados a valorar. Pueden decir que le dan la libertad, pero tienen que responder sobre estos puntos. Ya hasta ahora no existe.
¿Y esto es para todo el país? Mira, porque sabemos que te lo pregunto, Fernando, porque digo, después viene el código de procedimiento de la provincia de... que aplica su propia normativa y no aplica este el código. Este, esto es para todos, o existe, no, o debe, no, la, no, cada provincia debe sumarse y aceptarlo.
No, nosotros querríamos ponerlo directamente en el Código Penal, pero sabes que, Rodolfo, existe una organización, lo digo para que la gente en general lo sepa, democrática, donde el código penal, los códigos de fondo lo hace el Congreso, pero cada provincia dice cómo se hace el juicio. En otras palabras, lo que es delito lo dice el gobierno nacional, el Congreso nacional. ¿Cómo se llega en un proceso a saber si eso es delito o no? O sea, cómo se hacen los juicios, lo hace cada provincia. De modo que esto que tiene que ver con la prisión preventiva lo vamos a incorporar en el Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal Federal, todos de la Nación. Las provincias van a tener que legislar una norma como esta, pero no lo podemos imponer, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué? Van a quedar en evidencia. Cuando nosotros ponemos esto y empieza a aplicarse, van a quedar en evidencia una vez más, digo, en evidencia, porque ya están en evidencia, que no tienen interés en por lo menos poner en orden a la terrible inseguridad que hay, en evidencia de que no están haciendo una modificación legislativa que impida que una persona tenga permanente libertad, detención y libertad. Pero es procesal, no es de fondo, no es el código.
Okay. Sí, Juan.
O sea, para pasar en claro, Fernando, si una persona es detenida, por ejemplo, en un mes, en dos ocasiones acusada de distintos robos, ¿automáticamente en la segunda ocasión ya queda detenida sí o sí, hasta que se haga el juicio?
No, automáticamente no. El juez y el fiscal tienen que valorar estas pautas. Tienen que determinar, por ejemplo, si tiene procesos pendientes o condenas anteriores, si en otro proceso haya revelado la intención de eludir la acción de la justicia, si se dictó una declaración de reincidencia, aunque esté apelada, si fue declarado rebelde, si se le dio la captura en otro proceso, eso hoy no lo averiguan. Como te dije, la interdicción de acercamiento en un proceso civil. Todos estos son informes que tiene que pedir el fiscal.
Ahora, Fernando, en la Argentina, ¿existen todas las causas en una base para que el juez la consulte, o esto va a llevar 32.823 días?
No, existe una base.
¿Está todo digitalizado? ¿Yo puedo saber desde Capital Federal o desde Córdoba Capital qué pasó en Santiago del Estero con esa persona?
No. Ah, muy bien lo que estás preguntando. No, dos ámbitos distintos. En cada jurisdicción se tiene que hacer una base de datos. No, hay provincias muy avanzadas, otras que no tienen absolutamente nada. En Nación existen bases de datos no vinculadas entre sí. Por ejemplo, el registro de Oficina de Violencia Doméstica tiene un registro de las medidas cautelares que proponen y se dictan en la justicia de familia, pero no está interconectada con la justicia penal. Bueno, ahora tienen que interconectarlas. Entonces, cuando tiene una causa, tiene que pedirle a la provincia, por ejemplo, si es de provincia y él tiene capital, tiene que pedirle los antecedentes a ese juez donde surge detención. Bueno, todo esto lo tiene que ver en cada caso concreto el fiscal. En un mundo ideal debería haber una base de datos unificada. Estamos muy lejos de eso, muy lejos, Rodolfo. Pero un primer paso es esto que estamos proponiendo. Bueno, por jurisdicción que se ordenen bases de datos. Esto es elemental y nunca se hizo.
Fernando, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir de cerca el tratamiento de la ley. ¿Tienen apoyo de todos los bloques o hay algunos que se oponen y por
qué? Unión por la Patria se opuso todo el tiempo, en realidad a todos nuestros proyectos, a todos. Y la izquierda se opuso también. En reiterancia, hacemos coalición federal. Alguna parte de ese bloque se opuso. Apoyan UCR, PRO, partidos del interior y otros bloques más, por supuesto, de Libertad Avanza. Parecería, Rodolfo, parecería que vamos a tener los votos, pero hasta ese momento, hasta que no tocan el botón, no levantan la mano, no duda, ¿no?
Fernando, gran abrazo.
Gracias a vos, abrazo.
Fernando Soto, director nacional de normativa y enlace judicial, hablándonos de estos dos proyectos de reincidencia y reiterancia. Me queda claro, reincidencia es cuando alguien es condenado por los dos delitos, ¿sí? Dos veces, Juan, tiene que cumplir la pena en la totalidad de los dos.
En la totalidad, sí.
Sí, hoy increíblemente no. O sea, que alguien puede dos veces ser condenado por lo mismo, por otro delito, y no. Bueno, ahora va a tener que cumplir las dos penas. Y reiterancia es cuando alguien en medio de un proceso se agarra otra vez robando y decir, bueno, liberal, lo total es menor. Y el tipo tiene, ya evadió la justicia, le pegó a la madre, a la tía, a la abuela, 32 causas por amenaza a un vecino. Es decir, bueno, este tipo es peligroso, este tipo que quedará adentro, ¿no?
Es demasiado lógico, lo ponemos en contexto a esa detención. ¿Quién es el detenido?
Bueno, pero lo increíble es que hoy eso no pase.
Que no pase. Cuando hoy tienen las herramientas para que pase. Lo que están tratando con esta ley
es obligarlo. El criterio, la amplitud de criterio personal que puede tener un juez. Eso es lo que terminaría acá. Acá se los está obligando a mirar un poco más.
Claro, se reduce el margen de discreción de la opinión personal que pueda tener cada juez.